lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, es 20 de enero y como viernes que es, ya saben que este programa se fija en la cultura, se fija en la música, se fija en el cine, se fija en la gastronomía, se fija en un poco un conjunto de variedades correspondientes al fin de semana. También se fija, como no podía ser de otra manera, en la actualidad. Actualidad que vamos a repasar desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde. Nos vamos a fijar también, como no, en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo que se celebra estos días en IFEMA, la feria más importante de España en lo que al sector turístico se refiere y una de las más importantes del mundo. Está por allí, ha estado por allí Jesús Clemente. Y luego vamos a hablar largo y tendido a eso de las 8:10 de la tarde aproximadamente de este Fitur, del primer Fitur post-pandemia. Un Fitur, no sabemos todavía datos oficiales, no sabemos si de récord, pero se le parece mucho al Fitur de antes de la pandemia. Es lo que nos cuenta nuestro compañero, nuestro experto en viajes, Jesús Clemente, que hoy nos va a contar en una edición especial del Enfoque de Ida y Vuelta todo lo que ha dado de sí esta Feria Internacional del Turismo. Ya les decía, hablaremos de cultura, hablaremos de música, vamos a poner en marcha nuestra máquina de discos a las 8:30 de la tarde, en compañía, como siempre, de Manolo Fernández, y después Félix Madero a las 9:00. Se reúne con el equipo habitual de las cinco letras, que no es otro que el que conforman Elena Cortés con sus series, Fernando Rodríguez de la Fuente con sus libros y su cine, y Carlos Maribona con su gastronomía. Pero antes, como cada día hasta ahora, lo primero en El Enfoque, lo primero en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A estas complicaciones, aunque leves, menos de un kilómetro de tráfico lento por alcance de entrada a Madrid, en la A5 a la altura de Alcorcón. El resto de dificultades son especialmente en la salida sur. Hay tráfico lento en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Móstoles. También precaución si circulan hacia Toledo, porque ya en esa A42 en Illescas, hacia Toledo, van a encontrar también algo de retención por un vehículo detenido en el carril derecho. Y si nos fijamos en la M40, tenemos hasta ahora una situación bastante tranquila, tan solo en Coslada sí que más tráfico en ambos sentidos, especialmente dirección sur hacia la autovía de Valencia.
Gracias, David Iglesias. Información correspondiente al tráfico, al estado de la circulación a esta hora en las carreteras de Madrid. Y en cuanto al tiempo, ¿qué? ¿Qué nos depara el fin de semana? Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues más frío. ¿Sí? Y lo vamos a notar sobre todo el domingo. La semana que viene va a ser la más fría de lo que llevamos de invierno. Y eso que ha nevado esta pasada semana, pero aquí notaremos más el efecto del descenso de temperaturas a partir del domingo, como digo. Mañana, por ejemplo, vamos a tener ya descenso de temperaturas, pero no va a ser tan acusado. Es que hoy la subida que hemos tenido, sobre todo de las temperaturas nocturnas, como hemos arrancado la jornada, ha sido, bueno, unos valores. En la capital, por ejemplo, no ha bajado de los 7-8 grados el termómetro y en muchos otros puntos de 9 grados. Vaya. En algunas zonas. Unas temperaturas nocturnas muy, muy suaves. Luego las máximas han vuelto a subir. Hemos llegado a los 15 grados en localidades como Aranjuez, Arganda, bueno, en muchos puntos entre 13 y 15. Uh-huh. En la sierra también una jornada con subida térmica, pero no tanto porque hayan tenido cielos más cubiertos y viento, sobre todo, durante la madrugada, que enfriaba un poco más el ambiente con el que han arrancado el día. Pero en cualquier caso, hoy ya más estabilidad después de esas precipitaciones que hemos tenido estos días, y esa subida de temperaturas, nada, ha durado, es flor de un día. A partir de esta madrugada empieza a bajar el termómetro no va a ser la temperatura más baja de la jornada de mañana sábado, porque mañana, igual que va a ocurrir hoy, se van a alcanzar las mínimas al final del día. Uh-huh. Así que mañana comenzaremos, pues, por ejemplo, en la capital con 5 o 6 grados, pero la mínima será de unos 3-4 al final. Y las máximas, perdemos un par de grados. Bueno, pues que de los 13 que hemos tenido hoy en la capital, mañana 11, tampoco bueno, excesivo frío, y sobre todo
no
porque,
frío.
Claro, y además mientras no sople el viento, que estos días atrás sí que se notaba la sensación térmica
se notaba.
Muy inferior por ese viento que soplaba, ese viento del norte. Bueno, pues mañana, como no va a soplar ese viento tan intenso, aunque baje la temperatura y tendremos ratos de sol, pues la sensación térmica será fría, pero llevadera. Y por eso, porque vamos a tener estabilidad. Tenemos un anticiclón que nos va a dar estabilidad en estos próximos días, pero que a su vez no impide que entre una masa de aire frío desde, es procedente, bueno, se está colando desde, es aire polar, se está colando por el interior de Europa y está llegando también hasta puntos del sur, así que a nosotros también pues nos repercutirá en estos próximos días. Y va a ser, sobre todo, lo decía, mañana un poco de descenso, pero el domingo ya heladas, no solo en la sierra, en muchos otros puntos, incluyendo también la capital. A partir de esa madrugada ya empezaremos a ver valores de 2, 3 bajo cero en muchos puntos, no solo en la sierra.
Vaya.
Y la semana que viene continuaremos con esas heladas nocturnas en prácticamente toda la comunidad y con temperaturas máximas que la semana que viene se van a quedar más bien por debajo de los 10 grados, que tengamos como mucho 8 o 9. Y eso sí, con ambiente estable. De momento, poca previsión de precipitaciones, anticiclón, frío, que es algo, es una situación meteorológica muy típica también del mes de enero.
Sí, desde luego que sí. Gracias, Ainhoa González, pues ese tren de borrascas que nos ha acompañado en los últimos días, como nos contaba Ainhoa, va a dar paso en los próximos a los días más fríos del invierno. De momento, a los días más fríos de momento. Ojo sobre todo a las temperaturas nocturnas, ya lo han escuchado, la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid por esto ha activado la alerta por frío por primera vez esta temporada. Pedro Lorente.
Las borrascas de esta semana dan paso a los días más fríos del invierno, las rachas de viento y las precipitaciones remitirán a partir de hoy, aunque las temperaturas continuarán rondando los 0 grados. El Ayuntamiento ha ordenado el cierre temporal de más de 600 fuentes de la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 692 fuentes beber de las más de 2.000 que están repartidas por toda la ciudad como consecuencia de esa reducción drástica de las temperaturas y para evitar problemas y, por tanto, incidencias en las mismas.
Las previsiones estiman unos días idóneos para el inicio de la temporada de esquí. Estaciones como las de Navacerrada o Valdesquí ultiman ya sus pistas para su inminente apertura.
La primera nevada, vamos.
Muy blanquito todo, la verdad.
Nosotros tenemos el todoterreno y va la cosa bien.
Yo llevaba el crío esta mañana al cole y si mi esposa no me coge, aterrizamos los dos.
La comunidad mantiene activa la alerta por frío y se prevén temperaturas de menos 4 grados el próximo lunes. Habrá que ponerse el abrigo y no permanecer al aire libre más de lo necesario.
Tercer día de Fitur y día grande para Madrid en la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes de todo el planeta. Allí han estado los primeros espadas del Ayuntamiento, de la Comunidad, del Gobierno Central, de algunas otras comunidades autónomas que son noticia y que han sido noticia estos días, pero vamos por partes. En lo que a lo nuestro se refiere, es decir, a Madrid, Ayuso y Almeida, sacan pecho porque Madrid, aseguran, está de moda. Begoña Alarcón.
Madrid está que se sale, Madrid está de moda. Hay pasión por Madrid, dicen la presidenta Ayuso y el alcalde Almeida.
Que hay pasión por Madrid, por todas las caras de Madrid. La cultural, la rural, la vanguardista, la hispana, la gastronómica, la tecnológica.
Madrid está imparable, Madrid está que se sale. Y lo simboliza perfectamente la eclosión turística que estamos viviendo.
Hay que aprovechar ese tirón de Madrid, por eso Ayuntamiento y Comunidad invertirán casi 15 millones de euros para promocionar la región en Estados Unidos, Canadá, China, Hispanoamérica y Oriente Medio a través de Madrid Turismo by IFEMA.
Estamos ante el proyecto más ambicioso para el turismo de Madrid de la última década. Ha sido todo un éxito difundir estos destinos turísticos por todo el mundo.
Y por eso esa inversión económica de Madrid by IFEMA nos va a permitir recuperar más rápido ese turismo de largo radio, ese turismo internacional.
Los turistas norteamericanos se gastaron en la región el año pasado 1.200 millones de euros. En general, el gasto turístico extranjero supera ya al prepandémico.
Pero no solo está de moda la capital, también lo está la comunidad, también lo está toda la región. Nuestros pueblos quieren ser protagonistas y también acuden a esta feria para darse a conocer por todo el mundo. Jesús Clemente.
Primera parada, una localidad cervantina, y el próximo 27 de mayo, muy flamenca. Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares.
Personas de Andalucía vinieron a Alcalá de Henares a buscarse su vida, su futuro, su trabajo en los años 60, y siguen manteniendo esa raíz que nos enriquece profundamente andaluza. Por lo tanto, tenemos practicantes del flamenco, chicos y chicas, que lo hacen muy bien, y sobre esa raíz y esa realidad se construye además ese relato, el relato del patrimonio de la humanidad.
Del flamenco alcalaíno a la naturaleza y magia de Arroyomolinos, Julián Solís Barrero, coordinador de turismo.
La primero, la senda mágica, que es un proyecto donde hadas, gnomos y trolls enseñan a los niños a cuidar de la naturaleza. Pero luego tenemos mucho patrimonio, como es el Torreón, tenemos la ruta de los molinos, y bueno, Arroyomolinos tiene más del 50% de su territorio es espacio natural protegido.
Allá donde se erige nuestro monasterio más famoso también hay patrimonio de la humanidad. Jesús Muñoz, concejal de turismo de San Lorenzo del Escorial.
Ya tenemos tres fiestas de interés turístico regional y una nacional, y entonces es uno de los motivos por los que poder venir. San Lorenzo, tienes de todo, puedes hacer rutas naturales, puedes hacer rutas históricas, rutas culturales, lo que te dé la gana.
Y terminamos durmiendo en un real sitio previo paseo por unos jardines espectaculares. José Manuel Muñoz, Turismo Aranjuez.
Mucha gente no sabe que los jardines de Aranjuez tienen especies de los cinco continentes provenientes de la época del Imperio Español, porque las colonias estaban obligadas a enviar a Madrid semillas de todo el mundo, y aquí los reyes hacían laboratorios botánicos.
Un rasgo en común: el optimismo turístico.
Es un balance muy positivo. Está siendo un Fitur pleno, sin pandemia, en una España que va bien.
Estamos viendo que probablemente estemos doblando las participaciones de años buenos.
A mí me alegra mucho ver ya a la gente tan alegre, todo que ha vuelto a la normalidad.
En Fitur, municipios que hacen grande nuestra región.
Propuestas concretas que hacen grande nuestra región y propuestas concretas de la capital, propuestas que han anunciado el alcalde Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se han visto también con sus rivales políticos para el próximo 28 de mayo. Vamos, que Fitur en el ayuntamiento ha servido también de escenario preelectoral. Mar García.
Hablar de turismo y sobre todo de Madrid, una ciudad que enamora sin color político.
Hay que estar muy ciego para no ver que el salto cualitativo de Madrid ha sido exponencial.
Yo creo que hay que presumir de Madrid. Los mejores museos, los mejores atardeceres.
De las palabras de Begoña Villacís y de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a las de la vicealcaldesa y el concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo.
El impacto va a ser de 400 millones, más que duplica el del año pasado.
10 millones y medio de visitantes en nuestra ciudad. Parece que en breve alcanzaremos la cifra.
Fitur, plataforma de candidatos, escuchamos a la socialista Reyes Maroto.
Madrid como el museo más grande del mundo.
Desde la izquierda se critica a otra candidatura oficial, la del popular Martínez Almeida.
El proyecto de Almeida, del Partido Popular, un proyecto agotado.
A ver si como candidato ahora sí deja de hablar del gobierno nacional.
Todo esto lo hemos escuchado en el Día de Madrid en Fitur.
Pero ya les decía, la plana mayor de la política nacional también se ha pasado por Ifema. Presidente del gobierno y líder de la oposición no se han querido perder la cita. Sánchez se ha felicitado por la recuperación del sector turístico en este recién terminado año 2022. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, tiene críticas para el presidente. Dice que carece de sensibilidad para quienes viven del turismo.
Por ejemplo, hemos recuperado a 9 de cada 10 turistas extranjeros con respecto a las cifras previas a la pandemia, y vamos a por los 10 de 10. Las previsiones en ese sentido no pueden ser más alentadoras. Y os anticipo que se va a completar esa recuperación alcanzando de nuevo cifras récord tanto en gasto de turistas como también en número de turistas.
Tenemos un decálogo de propuestas para él. La primera propuesta es hacer una ley específica para proteger, para regular y para impulsar el turismo en España. Dedicaremos un PERTE específico para el sector turístico por un importe de 12.000 millones de euros. Invertir en turismo es invertir en crecimiento económico, invertir en empleo y invertir en marca España. Es un interrail nacional para que todos los españoles y especialmente los jóvenes tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo, utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país, y que ese interrail cultural español nos acerque al conjunto de los ciudadanos.
En Fitur también ha estado Alfonso Fernández Mañueco y allí ha coincidido con Alberto Núñez Feijóo por primera vez desde que se levantó la polémica hace ya 8 días por el aborto en Castilla y León. Feijóo insiste en que el asunto está más que zanjado y ahora, parece que también Moncloa da por finiquitada la polémica. Eva Prat.
El gobierno da por buenas las explicaciones de la Junta de Castilla y León, pero dice que seguirá vigilante. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos muy preocupados. No vamos a permitir ni un milímetro de retroceso en los derechos de las mujeres.
Desde el PP, su líder Alberto Núñez Feijóo dice que la polémica no existe y el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, habla de engaño por parte del gobierno.
Si quiere ser serio y quiere estar a la altura, no puede haber conflicto cuando no existe el conflicto.
El comunicado del gobierno es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos.
Vox ha lamentado que Sánchez envíe requerimientos a Castilla y León y no al gobierno catalán.
Pues en Castilla y León parece que el asunto está zanjado, pero sobrevuela ahora la Asamblea de Madrid la idea de que los de Rocío Monasterio en la Cámara de Vallecas, Vox, puedan proponer algo parecido, Pepe Frutos.
La polémica sobre el aborto a punto de encenderse también en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio de Vox ha insinuado que defenderá una propuesta idéntica a la que abandera su partido en Castilla y León.
No le voy a adelantar lo que vamos a presentar, pero mire, si hay una cosa en Vox es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León.
La presidenta Ayuso se desentiende de esa propuesta a favor de la suya propia.
Anuncié la semana pasada que iba a poner en marcha mis propias medidas a favor de la maternidad, la natalidad, a favor de la vida, que iba a poner en marcha un nuevo portal con un teléfono, con numerosas actuaciones, y no lo hago en contra de nadie ni buscando la confrontación.
Respuesta a ambas desde la izquierda. En Madrid ya existe un bloqueo institucional al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, según Juan Lobato del PSOE y Mónica García de Más Madrid.
Porque hay una directriz política que obliga a la objeción de conciencia a todos los sanitarios de esta región. ¿Por qué se multiplica la inversión en asociaciones que se dedican a acosar a las mujeres que pasan por un trauma?
Y el Partido Popular y Vox están siempre, desde la rabia y desde esa agresividad, poniendo en el foco los derechos y libertades de las mujeres. Y la sociedad no lo vamos a permitir.
Es, afirma, un debate ya superado.
Más asuntos. Un día después de la cumbre de Barcelona y la firma del Tratado de Amistad con Francia, continúan los ecos. No los ecos de la cumbre en sí, pero sí del envoltorio de la misma. Mientras el gobierno exhibe fortaleza diplomática, el Partido Popular asegura que es una vergüenza que justifiquen la actitud de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, que abandonó la cumbre justo antes de que sonaran los himnos nacionales de España y de Francia. Y mientras el independentismo, que se muestra más fracturado que nunca, Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo pide perdón al presidente francés.
Yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa.
Entiende que el presidente catalán, Pere Aragonès, le hizo un feo al retirarse antes de que se escuchasen los himnos español y francés y que el gobierno respaldó ese desaire. Y se rebela contra la comparación que hizo ayer Pedro Sánchez entre la manifestación independentista y la que se celebrará mañana en Madrid contra su gobierno.
Pero ¿cómo va a ser lo mismo una manifestación en contra de la Constitución que una manifestación a favor de la Constitución?
El Ejecutivo, por su parte, exhibe éxito diplomático al firmar el protocolo de amistad con Francia y éxito político interno por constatar la división del independentismo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Se manifestó la Cataluña del pasado, la de la crispación, la de la división, la del conflicto, frente a la Cataluña del futuro, la de los acuerdos, la del diálogo.
Los independentistas hoy valoran los abucheos que se produjeron contra el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y el protagonista los enmarca en la normalidad.
Como sociedad,
dicen RACU, tendríamos que establecer una cierta diferenciación entre el hecho de silbar y el de insultar o amenazar, pero ningún inconveniente en que la gente silbe. De hecho, es normal, hay gente que está decepcionada, triste y preocupada. Y asegura que los abucheos no le impedirán seguir trabajando por la República Catalana.
Otra polémica es la de la ley del solo sí es sí y sus consecuencias. El gobierno no modifica la norma, pero Igualdad anunció, ya lo saben, se lo contamos esta semana, que se iban a instalar pulseras a los excarcelados a causa de esta reforma. Pues bien, hoy hemos sabido que un juez ha tenido que dar marcha atrás porque instaló una de esas pulseras a una mujer, a una acosadora. pero la medida resulta que solo está hecha para los hombres. Mónica Roncero.
Ha ocurrido en un juzgado de la Comunidad de Madrid. El juez había acordado ponerle la pulsera de vigilancia a una mujer por quebrantar en varias ocasiones la orden de alejamiento que tiene de su expareja. Tuvo que rectificar cuando desde Cometa, el sistema de colocación y control de las pulseras, se informó de que los dispositivos solo están previstos para mujeres víctimas de violencia de género. Por lo demás, la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí cumple 3 meses con el balance de 200 rebajas de condenas a violadores y 20 excarcelados. Aumentan las voces que piden que se rectifique la norma, incluso desde el PSOE. Elena Valenciano es presidenta de la Fundación Mujeres y ex vicepresidenta general del PSOE, en declaraciones a Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y un gobierno responsable lo que tiene que hacer es tomar nota y modificar aquello que esté mal hecho y también poner mucha más energía y muchos más recursos en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoce que la ley no ha tenido los efectos deseados, pero protege, dice, a las mujeres y la reforma no está sobre la mesa.
Lo que sí estamos analizando y en lo que sí estamos trabajando, lógicamente, es en desarrollar las medidas que prevé la ley para la mayor protección de las víctimas, que es lo que esta ley siempre ha pretendido.
Defiende Job que la ley tiene novedades importantes como dar asistencia a víctimas que no han denunciado.
Y también en Madrid, primera excarcelación por esta nueva ley. Detalles, Lupe Ortiz.
El agresor, a quien se ha rebajado 1 año y medio la condena, abusó sexualmente de una menor de 16 años. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este primer pronunciamiento tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, explica que lo proporcionado, lo respetuoso con esa nueva norma y la individualización de la pena es rebajarla y pasa de 9 años a 7 años y medio de cárcel. Es, como decimos, la primera vez que lo hace el Tribunal Superior madrileño, pero ya la Audiencia Provincial ha rebajado 41 condenas, otras 86 se han desestimado y quedan varias aún en tramitación. En cuanto a las excarcelaciones, desde la aprobación de la ley Montero, 7 agresores sexuales han quedado en libertad.
En contra de esa ley y de otras muchas, en contra del gobierno básicamente, ya saben, hay mañana convocada una manifestación, está convocada por la Asociación Foro España Cívica y la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Solo Vox va a contar con la presencia de su máximo dirigente nacional, Santiago Abascal. El Partido Popular se desmarca, no así Ciudadanos, Villacís y Arrimadas sí que van a acudir a la cita. Enrique López.
Bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución, más de 100 colectivos de la sociedad civil se concentrarán a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles. Manifestación en contra de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Entre los organizadores está la plataforma Unión 78. Rosa Díez es su fundadora. Su referente para mañana es la manifestación de octubre de 2017 en Barcelona, cuando salieron a la calle 1 millón de personas en contra del proceso independentista.
En aquel momento el golpe estaba en las instituciones autonómicas de Cataluña. Hoy está en la Moncloa. Código penal que se reforma al mandato de los delincuentes.
Al escenario de Cibeles no está previsto que suban partidos políticos. La lectura del manifiesto va a correr a cargo de 2 jóvenes dirigentes de colectivos participantes. Por parte del Partido Popular, la representación será la del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Royán. El PP destaca su apoyo a la protesta. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
Hay partidos que no la apoyan, ellos sabrán por qué. Pero el que la apoya, como es el Partido Popular y otros, lo tiene suficientemente claro.
Los convocantes de la manifestación de mañana, que apoyo rotundamente como presidenta del Partido Popular de Madrid, son, sobre todo, a favor de la libertad, del respeto a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho.
Sí estará el presidente de Vox, Santiago Abascal, también Inés Arrimadas por Ciudadanos y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Volvemos a Madrid, 7 y 24 minutos de la tarde de este viernes. Terminado el plazo para la retirada de las llamadas terrazas COVID en la capital, el ayuntamiento confirma que se han levantado casi 200 solo en la calle Ponzano, en cumplimiento con la nueva zona de protección acústica. Aunque desde el Palacio de Cibeles no se aventuran a decir cuántas puede haber en el futuro. Raquel Ruiz.
La vicealcaldesa no aclara si tras las obras de Ponzano se autorizarán nuevas terrazas. Explica Villacís al concejal socialista Álvaro Vidal que será necesario realizar un estudio previo para analizar niveles de ruidos o porcentaje de ocupación de acera.
Que tiene que decir usted expresamente, ¿va a haber terrazas en la acera nueva de Ponzano? ¿Sí o no? En el caso de que sí, ¿cuántas? ¿Las que había antes de la pandemia o vamos a validar que las que estaban en banda pasen a la acera.
Creo que es muy prematuro poder dar una respuesta concluyente ahora mismo. Sí que puedo garantizar una cosa y se lo podemos garantizar a los vecinos de Ponzano. Y es que se va a buscar y se va a garantizar el equilibrio entre la actividad hostelera y lo que es más importante, y siempre hemos tenido muy claro que es más importante, y si no nos hubiese votado una zona de protección acústica, el descanso vecinal.
Biaci recuerda que el ayuntamiento ha retirado ya 190 terrazas en la zona de Ponzano, dando así cumplimiento a la normativa.
Y en Usera, todo listo para recibir al Año Nuevo Chino. Javier Lamata.
El barrio de Usera calienta motores para recibir al Año Nuevo Chino, el Año del Conejo. Tras la pandemia, este año se recupera el tradicional pasacalles y también el Festival de la Luz. Además, 13 restaurantes van a sumarse al China Taste, donde la comida también tiene su propio significado.
Empezar con un combinado de entrante de tres gustos, seguido con dim sum, y luego unos platos principales, pescado, quiere decir que es abundancia. Y, por ejemplo, tallarines, como es muy largo, entonces eso significa larga vida.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha querido sumarse a la inauguración del Año Nuevo Chino, que ha tenido lugar esta misma tarde en la Plaza de la Junta del Distrito de Usera.
Este fin de semana hay que venir a Usera, hay muchísimas actividades para, bueno, para nosotros evidentemente, pero para los niños de todas las edades, y yo recomiendo a todo el mundo que venga a verlo porque es un espectáculo, parece que estamos en un trocito de China aquí en Madrid y no hay nada más madrileño que un corazón de cualquier otra ciudad del mundo aquí.
Entre esas actividades, hoy toca el tradicional pintado de los ojos de los leones que participarán en el desfile para atraer así a la buena suerte.
Y salimos un momento fuera de España, como cada día hasta ahora. La invasión de Ucrania ha cumplido hoy 330 días y en el ambiente actual de tensión flota una pregunta: si Occidente enviase tanques al ejército de Volodymyr Zelensky, ¿hasta dónde llegaría la respuesta de Rusia? Rafa Cerro.
Pues está todo en el aire, Javier, hasta el punto de que los grandes medios internacionales ahora preguntan, hasta abren con preguntas. La cuestión es, ¿hasta dónde llegarían las represalias de Moscú teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear? Ya sabes que ayer Moscú dejó clarísimo que las grandes potencias nucleares no han perdido nunca un conflicto y que no pueden perder uno pequeño, una guerra menor, digamos. Lo dijo Dmitry Medvedev, uno de los dirigentes del Kremlin. ¿Cuál es la clave del asunto? ¿Qué es lo que hace que el canciller alemán, el señor Scholz, esté ahora pendiente y tenga pendiente a medio mundo de si envía o no envía los famosos tanques Leopard germánicos o germanos? Pues que eso se podría considerar ofensivo. Sistema antimisiles es defensivo, pero enviar los tanques, lo podrían entender los rusos como que se ha producido una agresión, que es ofensivo. Lo prioritario es la defensa antiaérea de Ucrania y en eso nos concentramos, ha dicho el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius. No le quedaba mucho más, porque es que realmente no se atreven a mandar los tanques. El señor Burrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, ha respaldado el envío a Ucrania de tanques, pero, como te digo, Alemania lo mantiene congelado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ayer por última vez en Davos, en el foro de Davos, pidió a los líderes políticos más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas a su país en el curso de su intervención en ese foro económico mundial. O sea que la cuestión es si se atreve alguien o no a mandar tanques, a mandar algo ofensivo. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Y antes de los deportes, les contamos que un juez ha decretado prisión sin fianza para Dani Alves, exjugador del Barcelona, entre otros equipos, por agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre. Llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.